Empezamos en esta noche el último capítulo de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo y terminar, quizás no terminar hoy, pero al menos la lectura. El tema que resalta en este capítulo, le hemos titulado La humildad de la fe. La humildad de la fe. Si ustedes notan, en Primera de Pedro han habido ciertos temas importantes. Ha habido el tema de la sumisión, ¿recuerdan? De someternos, del sometimiento o la sumisión cristiana. Y enseñamos que la sumisión cristiana es necesaria para el servicio cristiano. También se ha hablado en la carta del servicio cristiano. Pero no vamos a poder servir y servirnos unos a los otros a menos que nos sometamos. Porque dijimos que el sometimiento lleva dos pasos en que lo hacemos. Por un lado está el sometimiento de aquella persona que tiene una vocación, un llamado, un don. Vamos a llamarle una fuerza. Una fuerza de Dios, un don, un llamado, una vocación. Por lo tanto, esa persona entra al servicio cristiano. La falta de sometimiento hace que nosotros, en nuestras fuerzas, talentos, recursos, nos sirvamos a nosotros mismos. Por lo tanto, el sometimiento es necesario a aquel que le ha sido dado, que le ha sido dado mucho, que le ha sido dado algo. El sometimiento es necesario para ponerlo en servicio, en función de los demás. Eso es por un lado. Eso lo hemos visto. Donde ese talento que tú en sometimiento le estás viendo en el servicio cristiano de ambas partes. Pudiéramos decir del mayor para utilizar su grandeza en servicio del menor. Y se requiere del menor para reconocer su necesidad y recibir, ¿verdad?, el servicio de aquel que ha sido puesto para servirle por parte de Dios. So, cuando nosotros nos sometemos así, va a suceder algo. Y es el otro tema que hemos visto en Primera de Pedro. Y es que vamos a sufrir. So, el otro tema que hemos visto en la carta de Pedro, aparte del sometimiento y el servicio cristiano, es el sufrir cristiano. Porque cuando nos sometemos en servicio a otros, vamos a experimentar oposición, contradicción, hostilidad, resistencia, ofensa, obstáculos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y ¿qué es lo que pasa cuando no estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo, por causa del reino, en sometimiento y servicio unos a otros? Pues ¿qué hacemos? Corremos, escapamos, abandonamos, renunciamos, nos escondemos o batallamos, peleamos, entramos en el conflicto, entramos en la pelea, nos volvemos un pugilista más en medio de el terreno en el área de servicio donde Dios nos ha puesto. So, se necesita entonces ser armados con una actitud de sufrir para poder servir. De sufrir para poder servir. Sometidos los unos a los otros. Esos son los temas que hemos visto hasta ahora y las conexiones entre estas tres, vamos a decir, gracias, ¿verdad?, de la vida cristiana. Pero hoy añadimos una más, que es con la que Pedro cierra, que es que para poder sufrir en servicio y en sometimiento los unos a los otros, se necesita una gracia más que está debajo de estas otras, que las apoya, que es como un soporte inspirador y empoderador de estas otras, que es la humildad. La humildad. Nada de esto va a pasar si no existe humildad, ¿verdad? So, ese es el tema que ahora Pedro nos trata. Y nos dice, pudiéramos tomar eso como el lema o como el enunciado principal de este capítulo en el versículo 5.
Perdón.
Sí.
El capítulo
4. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, gracias. Versículo 5 se nos dice, igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Se fijan? Ahí está, ¿verdad? La relación de servicio en sometimiento. Y ahora se nos dice, revestíos de humildad. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es a través de la gracia de la humildad que nosotros vamos a poder llevar a cabo esta obra de servicio cristiano en sometimiento los unos a los otros. Para seguir y para comenzar, esta es la introducción. Y para entonces penetrar en este tema, yo creo que podemos y debemos ir a un pasaje que el apóstol Pablo nos cita en Filipenses capítulo 2 para descubrir un poquito más y definir qué quiere decir la humildad. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Se nos da el ejemplo de la humildad. Se nos da, ¿verdad?, aquel que es lo más grande, lo perfecto en humildad, que es Cristo Jesús. Y veamos lo que se nos dice de él. Dice, haya pues en vosotros, versículo 5 de Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se fijan? Comenzamos a ver ahí, Cristo era Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios perfecto, divino. Y él no estimó su posición, su atributo de divinidad como algo a qué aferrarse. ¿A qué aferrarse en qué sentido? A decir, oh, yo no me voy a rebajar a tal servicio. Yo no me voy a humillar a esa posición. Yo no voy a dejar lo que yo soy y lo que yo tengo para ponerme en esa posición. De ninguna manera. ¿Verdad? Y así podemos aplicarlo a nuestras vidas. Oh, yo soy el director, yo no me voy a rebajar para servir a X persona del equipo. Yo soy el manager, yo no me voy a rebajar, ¿verdad?, para prestarle atención a la necesidad del que está limpiando la organización, ¿verdad? Y así lo podemos. Oh, yo tengo tales títulos. Yo no me voy a rebajar a enseñar o a responderle o a interactuar o a conversar con tal persona. ¿Se fijan? Estas son algunas aplicaciones prácticas. El Señor, el más grande, ¿verdad? El Dios mismo, la persona del Hijo de Dios que dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo? Esta grandeza de él, estos atributos de él, esta majestad de él, no fueron obstáculos, impedimentos para conectarse con la humanidad, para venir a nosotros, sino que bajó, se conectó, se involucró, vino a nosotros. Y ese es el ejemplo y la grandeza de nuestro Salvador en su humillación. que se despojó no quiere decir que dejó de ser divino o que dejó de ser Dios, sino que siendo Dios, siendo divino y siendo el más grande, el más majestuoso y excelso, vino a nosotros para servirnos. Se acercó. Me gusta decir que la gracia se acerca. Se acerca el espíritu de gracia, que es el espíritu humilde, se acerca al pecador, porque tiene un espíritu de servicio, de amor. Y esto es lo que mueve al Señor. Lo que está haciendo el Señor aquí es sometiéndose. Se está sometiendo al Padre, se está sometiendo al Padre que lo comisiona para esta tarea. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, pero se está sometiendo también a nosotros, como el mayor. Cuando él mismo dijo, yo les doy ejemplo, si yo el más grande me he dispuesto a serviros, así debéis ustedes hacer también. Y ciertamente aquí hay un principio de autoridad y de grandeza, que es el siguiente, y de liderazgo, que es el siguiente. Ciertamente el líder o el que es grande es aquel que tiene la capacidad, el talento, los dones, la fuerza, la vocación, ¿verdad?, que otros no tienen, pero que la pone a servicio de los que no la tienen. La pone a servicio de los que no la... Esto se ha conocido aún en los círculos de, ¿verdad?, de corporaciones, de negocios, de cómo el liderazgo de siervo o el liderazgo de servicio, que es que el grande, aquel que tiene las capacidades, los recursos o la fuerza o el entendimiento, la sabiduría, la pone en disposición y en función de servir a aquellos que están necesitados. Y eso es lo que hizo el Señor. Estando en la condición, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su vocación era precisamente entregar su vida perfecta, santa, cumpliendo la justicia de Dios y debajo de la penalidad de la ley, para bendecirnos a nosotros con lo que necesitábamos, que era el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. La justicia en cumplimiento y satisfacción a la ley de Dios, que Él satisface a nuestro favor. Él, que lo tenía todo, desplegó lo que tenía en función de los necesitados. Desplegó lo que tenía en función de los necesitados. La humildad, ¿verdad?, en el servicio es necesaria, porque es lo que nos permite desplegar lo que tenemos, no en función de nuestros propios intereses, sino en función de las necesidades de otros. Esa es el kit y ¿verdad?, el meollo el espíritu humilde. Por eso Jesús dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque yo soy manso y humilde de corazón. Dos palabras es muy importante. Mansedumbre tiene que ver con poder, pero bajo control. Poder, todo, él es manso, meek, no quiere decir que sea, ¿verdad?, pusilánime, sino que todo el poder de Dios lo tiene en un espíritu, bajo el control del Espíritu de Dios, en función de servir a los pecadores. Humilde, para servirnos, sometido a mi servicio. Qué grandeza la de nuestro Salvador, ¿verdad? Que es manso y humilde de corazón para servirnos a nosotros en nuestra necesidad. Yo no he venido para ser servido, dijo Jesús, sino yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Nosotros nos beneficiamos, somos salvos por la mansedumbre, la humildad y el sometimiento de Cristo, de su grandeza a nuestro favor. Y esto, hermanos, es la forma en que, si es que venimos así al Evangelio, a la salvación, es la única, este es el verdadero Evangelio, ¿eh? Es la verdadera caracterización de Jesús, es verdaderamente su persona y su obra. Cuando recibimos esta palabra y por la fe ella cala nuestro corazón, somos salvos, venimos a la vida humildes, recibiendo el servicio de la grandeza de Jesús. Y como venimos así a la vida, esto marca nuestro corazón y deposita así las semillas y el impacto de una vida de mansedumbre, de humildad, en reflejo a la manera en que hemos venido a conocer a Jesús y a recibirlo. ¿Qué es lo que oímos? Creo que es Pablo a los Tesalonicenses, así como, o a los Colosenses, así como habéis recibido a Cristo, andad en Él. So, en la manera en que nosotros recibimos a Cristo, en la manera en que Él se entrega y se da a nosotros, en la manera en que Él allí, ¿verdad?, entra en nuestros corazones y en nuestra vida de cristianos, en la manera en que Él nos ministra, nos llega, nos sirve y nos ama. Si esto es lo que hemos recibido, esto está comenzando, ha comenzado inevitablemente a formar, a moldear nuestros corazones a la luz, a la imagen y al reflejo de lo que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Y por eso es que unos versículos antes, el apóstol Pablo nos dice, de una manera muy práctica, es decir, para hablar del servicio de Cristo y llamarnos a la humildad, el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Se fijan? En otras palabras, aquel que no está siendo formado, fraguado en la gracia de la humildad, que es la humildad de la fe, como vamos a ver, el que no está siendo fraguado en la gracia de la humildad, lo que lo va a caracterizar es la contienda. La contienda y la vanagloria. La contienda, ¿por qué? Porque, como decíamos, cuando nosotros queremos vivir sirviendo, poniendo nuestra grandeza, dones, talentos, recursos, fuerza, al servicio de los otros, vamos a recibir oposición. Vamos a recibir oposición en un mundo de pecados y de pecadores. Cuando los intereses que nos mueven a conectarnos con otros, ¿verdad?, en líneas de servicio, son intereses propios, no sufrimos para la gloria de Cristo en humildad, sino nos tenemos que fajar porque no me van a quitar o no van a pasar por arriba o no me van a relegar o no me van a descontar porque yo soy grande, lo merezco y tengo la gloria, la fuerza, el poder o la posición y me deben respeto, servicio, honra. Por lo tanto, voy a la contienda. Ese es el espíritu, ¿verdad?, que predomina, que prevalece en aquel que no está siendo formado, fraguado sobre la base de la humildad. Es un espíritu de contienda, de pelea, de lucha. Porque está luchando, peleando y contendiendo por sus propios intereses y ambiciones. Y por su y esto viene de su propia gloria, porque cree que se lo merece, que es digno, que se lo merece. ¿Se fijan? Ahora miren el contraste que da Pablo aquí. No hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Una vez más, la gracia de la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto de estimar a otros como superiores no quiere decir, primero, ¿qué es lo que no quiere decir? No quiere decir que yo vivo ciego ¿verdad? A que hay diferentes talentos, diferentes dones, diferentes recursos, diferentes privilegios, posiciones, oportunidades, etc. Eso lo entendemos, ¿verdad? Hay diferentes, y a Dios, Él reparte sus dones como Dios, ¿verdad?, le place. Entendemos, algunas personas son más dotadas que otras, más inteligentes, más recursos, más oportunidades, aún a veces en la vida, etcétera, etcétera. No negamos estas diferencias, no las negamos, las podemos reconocer. Lo que quiere decir esto es explicado en el próximo versículo 4. En el versículo 4 explica esta frase que a veces nos reta. Dice, pero ¿cómo es eso? Que yo tengo que siempre ver al otro como mejor que yo, en el sentido, ¿verdad? Pareciera una falsa humildad entonces, una negación de quizás de una realidad o algo. No, lo que quiere decir es esto: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que quiere decir es que yo, si soy el que tengo la posición, la sabiduría, el conocimiento, el recurso, la fuerza, pues ahora la despliego a favor del otro, por muy bajo, por muy carente, por muy, ¿verdad?, desprovisto que pueda ser el otro, lo veo como digno de mi honra, de mi servicio, de mi amor y de mi cuidado. Ese es el punto de la humildad. Y eso es lo que hace a un líder grande. Eso es lo que hace a Jesús grande. Ciertamente, el amor, ¿verdad?, está ahí también en función. Y es lo que hace, y esto es tan necesario, hermano, porque yo creo que esta es la forma en que somos luz y sal de la tierra. Porque la luz y la sal, donde quiera que esté, ¿qué hace? Ilumina, da sabor, preserva, conserva. Tiene un impacto de beneficio. Y las personas, aunque usted no lo crea, esta persona, sí, primero que es Jesús, los pecadores corren a Él. Pues, ¿cómo no correr a alguien, verdad?, que tiene tal grandeza que reconocemos, pero tal grandeza que reconocemos que siempre está disponible, dispuesta y ejercitada para mí, para beneficiarme. Nunca hay una mirada de Jesús como, otra vez, oye, pero ¿cuántas veces? Esta gente, eso lo hacemos, ¿quiénes? Nosotros que somos pecadores. Pero por eso es que Jesús derrite nuestros corazones. Es amor. Es el amigo de pecadores. Es el amigo de pecadores, porque es el que no rechaza al pecador, que reconoce su necesidad, aunque sea 70 veces 7. Y se acerca a Él. Y Él es manso y humilde. Dice, venir a mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque este líder humilde, este siervo, refresca el corazón del que viene a Él. Donde quiera que haya una persona con estas cualidades, frutos de Jesús, va a refrescar, va a ser un instrumento en cualquier organización que se encuentre de bendición, ya sea en la iglesia, ya sea en la compañía, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo. Y los pecadores van a reconocer eso, las personas van a reconocer eso, y van a saber en algún momento que pueden venir a ti, que pueden llegar a ti, porque tú no eres el que les vas a humillar, pisotear, no eres el que le has echado la guerra y la pelea y la contienda, no eres su enemigo, sino que eres su amigo. Es decir, ¿qué quiere decir que eres su amigo? No que eres la persona más íntima con ellos necesariamente, si la que pasa todo el tiempo con ellos y salen aquí allá. No. Que tú tienes un espíritu dispuesto a ayudarles, sincera y genuinamente. Y ese es tu amigo en la necesidad. So, esto, hermanos, lo hace posible la gracia de la humildad. Por eso es que, volviendo a 1 de Pedro 5, el apóstol Pedro habla del pastoreo de los ancianos. Bueno, primero en el 5, que fue donde comenzamos antes de venir al versículo 1, en el 5:5 le dice a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos. Y le empieza diciendo, ¿verdad?, a los jóvenes aquí, y después a los ancianos, y todos revestidos unos a otros. Los jóvenes a veces son impetuosos. Son aquellos que no han venido a reflexionar en sus debilidades, en sus debilidades, en sus vulnerabilidades. Y una de las cosas que empieza a traer humildad a nuestras vidas es cuando las vemos, las reconocemos. Por eso es que le llamamos al mensaje, a este tema, la humildad de la fe. Porque es la fe verdadera la que comienza a formarte en la humildad. Porque la fe verdadera te hace un penitente, un necesitado a la gracia, a la misericordia y al favor de Jesús. Te hace ver tu necesidad. A veces los jóvenes, como decía, venía, ¿verdad?, no lo han visto o no las reconocen, todavía tienen la impetuosidad de ese sentido de prepotencia, de fuerza, de invencibilidad, de conocimiento, sobre todo los jóvenes hoy en día, Quizás nosotros cuando jóvenes lo pensábamos también, pero no éramos capaces de expresarlo. Pero hoy sí los jóvenes lo expresan. Yo lo sé, no tienes que decirme. O yo no sabes lo que estás hablando, lo que sea, ¿no? Hay cosas así. Pero poco a poco van a ser fraguados. Si tienen verdadera fe y han venido, van a venir a ver su necesidad, su vulnerabilidad, sus quebrantos. Van a venir a sufrir y a tener que ser consolados por Dios y a ver que necesitan, que son vasos frágiles. Y mientras más rápido pase, mejor. Pensando en mis hijos, ¿verdad?, en situaciones y cosas por las que atraviesan, y le pido a Dios que les enseñe estas lecciones rápido. Los ancianos, ¿verdad?, nos vemos medio necios, necios en nuestra obstinancia. ¿Usted dice así, obstinancia? Obstinación, gracias. En nuestra obstinación, en nuestro empecinamiento, ¿verdad?, nos vemos necios en nuestra sabiduría conforme a nuestra propia opinión, o nos escudamos detrás de la experiencia, detrás de nuestras vivencias, nuestra forma de ver el mundo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también a veces somos golpeados por la falta de humildad. Sí.
Joven está sujeto de los ancianos.
Yeah.
Está hablando de la cronológica, pues está hablando de los nuevos en la fe.
Sí. Yo creo que se puede aplicar a ambos. Se puede aplicar a ambos. Los ancianos no pueden, lo voy a llevar ahora ahí, ¿verdad? Pero primero quería traerlo a esta aplicación general de edad, ¿verdad? Como
yo pregunto, porque sí. Sé que para ese entonces, la gente de 50 era considerada un joven.
¿En aquel momento? ¿En aquel tiempo? No, en realidad no. Ya a los 30 años era la mayoría ¿cómo se llama? La madurez. Los 30 años en aquel tiempo era la madurez. Y ya, tú sabes, se podía realizar diferentes funciones de peso espiritual en Israel que no se podían realizar antes. Pero definitivamente el contexto al cual vamos a llegar aquí es de los jóvenes en términos de aquellos que necesitan beneficiarse de la madurez de los ancianos, esto es de los pastores. Pero creo que sí, que hay una aplicación que podemos hacer a aquellos que han alcanzado cierta edad y a aquellos que son los jovenzuelos, ¿verdad? O en este sentido. Sí. No, ya. Ya, hoy. Sí, no, en realidad, en estos tiempos ahora, en la modernidad o posmodernidad en que vivimos, la edad de madurez se ha, ¿cómo se dice? Extendido. Antes un hombre de 20 y pico de años y 30 años ya era un hombre hecho y derecho. Y hoy vemos a nuestros hijos de 20 y pico de años y nos parece que todavía son teenagers. Que todavía están pasando la adolescencia. ¿Verdad? Ajá. Sí. Ajá.
Porque hablamos de ancianos, sí, jóvenes. Yeah. Y suponemos que dentro de la iglesia o la congregación.
Claro, ¿no? claro.
Pero también tenemos la cuestión, creo yo, los padres.
Claro, ¿verdad? Claro. Claro.
Que avanzados en la edad.
Sí.
Ya la experiencia que hemos podido acumular.
Por supuesto.
Durante todo el trayecto de nuestra vida.
Yeah.
Nuestros hijos no la aceptan.
No la aceptan.
Para mí es difícil.
Yeah.
No poder transmitirle a mis hijos toda la experiencia, todo como yo quisiera.
Claro, claro.
Es egoísmo de mi parte. Porque ellos no la aceptan en el sentido de que la toman como que, bueno, sí, papá, ese fue tu tiempo.
Claro,
tu
vida, claro.
Y a lo mejor tienes razón, La experiencia que yo tengo no sirve para esta época.
Las dos cosas
en la época,
claro,
que
claro.
La adquirí,
pero ciertamente tú tienes una experiencia. Las dos cosas son válidas. Yo diría, que es donde queremos llegar, ¿no? En el sentido de lo que ya hemos descrito. La actitud de influencia, porque nosotros lo que queremos poder ser es mantener la influencia. ¿Qué cosa es la influencia? Ok, y es interesante como Pedro aquí contrasta, como también contrasta a Pablo allá. Pues dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ok, se fijan, ¿cuál es lo opuesto a la humildad y al servicio que procede de la humildad y del sometimiento a Dios y a los unos a los otros, aún a nuestros hijos? Se aplica, es decir, si lo aplicamos aquí a nuestros hijos, yo soy el padre, yo tengo la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, la fuerza, la autoridad, el dinero, los recursos, todo. El hijo depende de mí, ¿ok? So, ¿cómo yo voy a desplegar eso? No para controlar a mi hijo. No para doblegarlo. No para subyugarlo. No para quebrar su espíritu y someterlo a mis pies y a mi voluntad. Sino para servirle y hacerle bien. Para servirle y hacerle bien, para en función de su bienestar, lo cual implica aquí un grado de humildad, no, de riesgo, quiero decir también, porque a veces nosotros lo que tendemos a hacer es a controlar y a dominar, que es la idea de enseñorearse. Yo te controlo, yo te domino. Por supuesto, un niño pequeño, ¿verdad? ¿Qué hacemos con un niño pequeño, con un infante, con un niño de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? ya ahí empezamos a tener que moderar a lo que estábamos acostumbrados. Lo que estábamos acostumbrados era a dominar y a controlar. A eso estábamos acostumbrados. Y ciertamente era necesario en una etapa en la vida con nuestros hijos para que no hicieran, para que no se quemara la manito, para que no salieran corriendo a la calle y un carro le pasara por arriba, etcétera, etcétera. Pero a medida en que un ser humano va ganando, ¿verdad?, su raciocinio, su voluntad, su mente, poco a poco tenemos que empezar entonces a cultivar, a desarrollar, a influenciar y a ir bajando el nivel de control y de dominio. Y esto es lo que edifica una vida. Pero la razón por la que a los padres no nos gusta es porque no se siente cómodo. Y porque hay un gran riesgo. Se me va a ir de la mano, va a pasar esto, va a pasar aquello. Se siente el temor de las consecuencias, a los riesgos, etcétera, nos inducen ¿a qué? A controlar, a dominar, a subyugar. Y esto se aplica también en las iglesias. Hay pastores que, por no tomar el riesgo de la libertad de los miembros a la que han sido llamados en Cristo Jesús, el espacio en los que ellos tienen que desarrollarse como discípulos de Cristo y en seguimiento a Él, pues entonces quieren forzar, controlar, dominar, subyugar, y terminan en contiendas que les hacen ser pastores ahora no alegres, sino pastores resentidos, con cargas, porque se han puesto cargas que no les pertenecen. Se han tomado lugar, atribuciones y posición que no son parte de la vocación como un siervo líder. No han seguido el ejemplo de Cristo. En su mente creen que sí, porque en su mente es una mente de heroísmo, de Mesías, ¿verdad? De sacrificio, de Mesías, como yo me sacrifico, yo como me sacrifico tengo que... Pero no, eso no es el Espíritu de Cristo en realidad. Es el Espíritu de la carne. Es el Espíritu del Señorío, del brazo humano y de la fuerza humana. So, esto es una gracia del Espíritu. Esto no es algo, ¿verdad? Es una gracia del Espíritu. Que aprendemos y lo aprendemos de Cristo. Porque si empieza, ponlo ahí en... Eso tiene un botoncito ahí al lado, enséñaselo. Ajá, el botoncito... sí, adelante.
En los frutos del Espíritu, ¿no? O el fruto del Espíritu, ¿no? ¿Cómo se relaciona con lo que es el carácter de cristiano de la humildad? El amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas que te ayudan a controlar, ¿no?
Claro. Tu carne.
De dominio, ¿no?
Empiezas
a bajarte a nivel de un ejemplo como el que Cristo nos dio, ¿no?
Ciertamente, por eso es el fruto. Todos están conectados. Todos proceden de una persona que es Cristo. El Espíritu nos entrega los frutos de Cristo. Son el fruto del Espíritu, pero que es la persona de Cristo y sus excelencias, ¿verdad? Y sus virtudes. Y es la obra del Espíritu en nuestras vidas. So, ¿qué quiere decir, hermanos? Que nosotros entonces vivimos reconociendo nuestra falta de humildad. Reconociendo nuestra altivez, nuestro orgullo, las formas en que ahí como por eso es que es la humildad de la fe, porque la fe siempre viene a Dios contrita, humillada, baja, penitente, arrepentida, reconociendo que yo no soy la fuente de la sabiduría, del control, de la fuerza, del poder, del recurso, de la excelencia, de la virtud, sino que yo he fallado, que yo me quedo corto. Por lo tanto, constantemente la humildad de la fe está recibiendo de la humildad de Cristo a mi favor. Por eso es el fruto del Espíritu. Porque estamos primero recibiéndolo de Cristo a mi favor. Recibimos para dar. No podemos dar lo que no recibimos o lo que no tenemos. En la vida cristiana tenemos primero que recibir, y todos los días recibimos. La fe es la gracia que recibe. Es la mano, como se ha puesto, ¿verdad? Como decías, creo que era Spurgeon. Es la mano vacía de ese pecador que viene con su mano penitente, vacía, en ruina, en necesidad, diciendo: necesito, dame. Oh, enriquéceme, necesito de tu dádiva, de tu don, soy el mendigo, reconozco. Como aquella mujer, esa mujer, recuerden, aún los perros recogen, se alimentan de las migajas que caen. ¡Qué humildad! ¡Qué fe! Fíjate, Jesucristo dijo: ¡qué fe! Pero era la humildad de la fe. Porque es la verdadera humildad. La humildad no es la calificación mía propia de cuán humilde yo soy para que Dios me mire y me recibe y me acepte. La humildad no es aquel, ¿verdad?, escudo o medalla o trofeo que yo tengo. Ah, mirad cuán humilde yo soy. Porque yo esto... No, no, no. La humildad en realidad, lo que cuando se ve a sí mismo, se ve necesitada, se ve bajo, se ve vacío, se ve penitente, se ve mendiga. Y como es fe, pide, busca, toca. Y por lo tanto se le abre, halla y recibe. ¿Te das cuenta? So, aquí entonces, ya hablando en el contexto de los ancianos, los pastores, los jóvenes, etcétera, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Qué lindo está eso. Yo no soy el señor de ustedes como pastor. Yo no soy el señor de mis hijos. No lo soy. Yo no soy el señor de mi mujer. No lo soy. Yo no soy el señor de mis empleados. No lo soy. Ahora, a los que están debajo de nosotros, yo debiera haber tratado a mis padres como señor. Y bien interesante, ¿verdad? Qué interesante. Nos sometemos al cuidado de otros como si ellos fueran el señor, en el sentido de que vamos a recibir humildemente de aquellos que están en una posición de autoridad o de cualquier funcionamiento de la cual tenemos que devengar un beneficio. Nos sometemos para poder recibir, pero aquellos que estamos en la posición, y esto es los unos a los otros, porque hoy tú tienes la posición, ahora yo me someto a la posición de Daniel en su ministerio de música, y después él se somete a la posición mía en el ministerio de predicación. Después yo salgo y me someto al ministerio de nuestro hermano Jorge, con la mano y se dame un pancito, Jorge. A su generosidad, liberalidad y servicio en compartir. Y así, los unos a los otros. Tú te sometes, ¿verdad? Cuando Robertico llega, pipi, te someto. Oh, gracias, Robert. Robert, por favor, recógeme hoy. ¿Se fijan? Y tú, Robert, no vas a ir, oye, dale, porque si no, como los guagüeros en Cuba, ¿eh? No, no, yo no voy ni a parar. No, no, un taxista con mala rabia, no, no, no. Hermano, adelante, oye, qué privilegio poder recoger estas almas, esta vida. Esa es, hermano, la actitud, la gracia. Ah, otra cosa. El que recibe el servicio no cree que se lo merece. No cree que se lo merece. ¿No has visto actitudes como a veces nos ha pasado? Ay, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me dio esto? ¿Por qué no me...? Porque nos sentimos, ¿eh? O el que da el servicio, qué privilegiado eres tú de que se fija, hermano, de cuántas maneras nuestra carne, nuestro pecado, enorme gracia de Dios, cuando estamos allí en el agape y tenemos allí a Ronald con, ¿verdad?, con la excelencia de su cocina, de qué sé yo, no sé, él, Ronald, por favor, enséñame, aliméntame. Pues te necesito, ¿verdad? Allá las hermanas en la cocina, etcétera, con un reconocimiento y una honra por lo que están haciendo. El que limpia, el que recoge, el que cuenta el dinero, el que se dispone a la benevolencia, el que sale a las misiones. Diversidad de dones y de ministerios, dice Pablo. Pero todos para la edificación, los unos a los otros. Y dice... Y el más excelente camino es el amor. Porque es ese amor que va con esa gracia de la humildad para el servicio cristiano. Vamos a terminar aquí hoy, ¿verdad? Donde dice entonces, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No os canséis de hacer el bien, nos diría Pablo. Y aquí también Pedro nos recuerda, ¿verdad?, de que hagamos el bien y no seamos vencidos del mal, encomendando, decíamos, nuestra causa al que juzga justamente, y de él recibiremos la recompensa. Por eso es que la humildad de la fe, porque finalmente mira a Cristo para la recompensa. Y el que mira a Cristo para la recompensa puede obviar, hacerse de la vista gorda, seguir caminando. Cuando experimentamos los quebrantos, las ofensas, los dolores, porque tenemos una visión más grande, final, de las cosas, y ponemos el sufrimiento que experimentamos en el marco y a través del filtro de la gloria que nos aguarda, a aquel a quien servimos, a través de quien servimos, y por la gloria del quien servimos, esto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta es la vida, hermanos, que hace una vida fructífera de servicio, ¿verdad?, que nos ayuda a terminar bien nuestras carreras, que nos ayuda a sentirnos útiles, realizados inclusive, contentos, alegres en lo que hacemos.
Y la gente puede darse cuenta, ¿eh?
Por supuesto, se beneficia.
Ve la diferencia.
Yeah, se beneficia.
La fe que se justifica ante el mundo.
Exactamente. Se ha justificado en sus obras, ¿verdad?
En el trabajo, en todos los lugares.
Amén, en el trabajo, en la casa. Yeah. Gloria a Dios. ¿Algunas preguntas, hermanos? Si no, vamos a venir a terminar.